tal como nos explicaba en su reporte Mark Hernández, nuestro compañero reportero, pues el Congreso del Estado de Jalisco se prepara para votar el día de hoy jueves esta reforma clave en la Ley de Registro Civil, la cual permitirá que menores de edad trans puedan cambiar su nombre y género en sus actas de nacimiento sin necesidad de un proceso judicial. Hay que recordar que la iniciativa responde a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había fijado como plazo límite el 15 de enero para que las legislaturas estatales adaptaran sus normativas precisamente a esta disposición. Hoy tendremos ese tema en el Congreso del Estado. Hay varias actividades en el legislativo, así es de que ahí estará pendiente Mark Hernández. Ya nos explicaba en el reporte informativo en la hora anterior, pues de qué se trata precisamente este caso. Y te platicaba de esta, digamos, esta persona que conozco que compró una aspiradora o este robot que te, o barredora, mejor dicho, este robot que limpia tu casa, ¿no? Bueno, le llegó una especie de disco pequeñito, parecía que era de juguete. Entonces, ciertamente sí hay que aprender a comprar en línea, pero a veces sí las plataformas cometen verdaderos pifias y fraudes con este tipo de cosas,
¿no? Sí, la barredora convencional es más grande, ¿no? Sí, parece un plato, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Entonces, le pasó a otra amiga con unas ollas o unas cazuelas que parecía que las comprabas en la feria y que las comprabas para tus hijos, no, sí, no para una cocina habitual.
En el caso también de una familiar que compró, te decía, una máquina para hacer tortillas y resultó que llegó una maquinita de juguete, literalmente. Sí, ¿no? Entonces hay que revisar bien las especificaciones y si usted no sabe comprar, busque quien le ayude para que le explique, que además revise todo, la fotografía, las dimensiones, los apartados, los comentarios, es muy importante para que no se deje engañar, eso se lo recomendamos. Antes de ir a la efeméride, una advertencia, hay un accidente esta mañana en la carretera Chapala al cruce de Avenida de las Torres en el municipio del Salto, ahí en Las Pintitas, un hombre fue atropellado y perdió la vida, entonces hay un severo congestionamiento para quienes vienen del aeropuerto, tómelo en cuenta, porque en este momento pues hay afectaciones a la vialidad ahí en la carretera a Chapala. Eso es lo que se está indicando en este momento. Por favor, atentos quienes están transitando por la carretera a Chapala en ambos sentidos. Nos vamos ahora hacia el efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vayamos juntos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ahí se encuentra Julio Zamora, nos tiene el pronóstico del tiempo esta mañana. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días, auditorio. Esta mañana fresca del 16 de enero. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos la combinación de un canal de baja presión sobre el sureste y península de Yucatán, que con ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, estarán dejando lluvia en las regiones mencionadas, con acumulados importantes en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Así también se mantienen las fuertes rachas de viento sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Del lado del Pacífico también tenemos ingreso de humedad hacia la región noroeste, donde estaría favoreciendo que se presente lluvia este día, focalizada hacia Sierra Madre Occidental. Y de manera particular para nuestro estado de Jalisco, continuaremos con tiempo estable. Cielo despejado y algunas que otras nubes dispersas mantendrán las temperaturas máximas para este día entre 26 a 28 grados de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia las regiones Ciénega, Altos y Norte, y hacia zona costera, más cálido. Para el día de mañana continuaremos frescos al amanecer, con una mínima entre 10 a 12 grados de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara, puntualmente sería más fresco. Así también condiciones similares en las regiones Centro, Valles, Laguna, Sureste, más fresco hacia la región Ciénega, Altos y Norte, continuarán las mínimas oscilando entre 5 a 7 grados, mientras que hacia zona costera un poco más cálidos. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, te agradecemos la información, Julio, que tengas muy buen día.
Igual para usted, buen día y un saludo.
Un saludo, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vámonos con el reporte de Fernando Núñez. Él está listo ya en la línea telefónica. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad y lo que pasó en las últimas horas? Te escuchamos. Adelante. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Compañeros, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos esta mañana de jueves, fresca además, para todos los que van a salir de casa, abríguese bien. Decirles, compañeros, que durante estas últimas horas se registraron acontecimientos de seguridad importantes, pero además también la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer un avance en las investigaciones que se llevan a cabo en torno a el aseguramiento de este call center de la colonia La Loma en Guadalajara. De acuerdo a lo señalado por las autoridades competentes, se habla de que en este call center pues se llevaban a cabo fraudes bancarios mediante la vía telefónica y que las principales víctimas de este tipo de delito pues residen principalmente en la Ciudad de México, Querétaro y Puebla, por lo que se llevarán a cabo los trabajos de coordinación con otras instancias. También señalaron que de estas 20 personas que fueron presentadas ante la autoridad tras esta pues detención durante hace algunas horas en el municipio de Tapatío, pues solamente 6 quedaron detenidas. 5 de ellas que ya desde el día de ayer nos hacían mención por el delito de cohecho, y una más quien presentaba una orden de aprehensión vigente de otra entidad federativa, es decir, no es por el delito o por lo que se investiga, sino por la orden de aprehensión con la que ya contaba. El resto de las personas, las otras 14 personas entre las que se encuentran hombres y mujeres, pues prácticamente solamente fueron testigos a los que se les entrevistaron. Y es que según lo señalado, pues estas personas habrían sido pues llevadas a trabajar a este punto con la falsa promesa de que venderían ropa, por lo que tenían muy poco trabajando en este punto. Es hasta el momento la información que la Fiscalía del Estado ha dado a conocer tras las investigaciones que llevan a cabo en este call center del municipio Tapatío. Pero también, compañeros, en materia de seguridad, la que se registra en las calles y que ha sido relevante en las últimas horas, les cuento al menos 3 acontecimientos importantes. El primero ocurrido en el municipio Tapatío, en la colonia Atlas, donde durante esta noche 2 delincuentes con armas de fuego llegaron hasta una vivienda, esta ubicada sobre las calles Río Volga y Río Amazonas. Esperaron a que el morador del domicilio llegara y una vez que este se hizo presente, lo amagaron con las armas de fuego. Le exigían que entregara su vehículo. Este hombre se negó a hacerlo y comenzó a forcejear con uno de los ladrones, lo que llevó a que el arma de fuego de este delincuente se detonara y la bala pues cayera en su cómplice, en el otro ladrón, quien debido a la gravedad de la lesión, pues terminó perdiendo la vida justo en la vivienda de quien sería su víctima. Por tal motivo, este sujeto con el que había forcejeado la víctima huyó del lugar llevándose su arma de fuego. Sin embargo, al arribo de las autoridades, además de encontrar a un delincuente fallecido, localizaron el arma de fuego con la que este pues había amenazado a su víctima minutos antes. Ya se llevan a cabo las indagatorias pertinentes en este punto. También decirles, compañeros, que en un joven en el municipio de Guadalajara, que circulaba a bordo de su motocicleta, fue atacado a balazos en la colonia La Federacha, y es que sujetos armados intentaron despojarlo de su vehículo. Este, pues al negarse, recibió al menos 3 disparos, 2 de ellos en su extremidad superior y uno más en la pierna, por lo que fue trasladado a recibir atención médica de emergencia. En tanto, los agresores terminaron huyendo del lugar sin el vehículo que pretendían robar. Y por último, compañeros, en esta primera intervención, contarles sobre una persona que pierde la vida durante esta madrugada en la carretera Chapala. Intentó cruzar corriendo esta importante vialidad, este importante tramo carretero, y fue impactado por un vehículo de alta velocidad. Se trata de un hombre de aproximadamente 45 años de edad en aparente situación de calle, el cual fue pues impactado a la altura de la avenida Las Torres, allá muy cerca de esta zona conocida como Las Pintitas. El vehículo causante terminó a unos cuantos metros estacionado a un costado de la carretera, destrozado de la parte frontal, sin que ninguna persona se encontrara en el punto, lo que pues orilla a las autoridades a preguntarse a dónde es que acudió esta persona. Y es que tras la fuerte colisión, evidentemente el conductor debió de haber sufrido algunas lesiones, porque incluso dentro del automóvil se encontraron rastros de sangre y pues algunos indicios que apunta que el chofer pues está lesionado. Sin embargo, este punto quedó resguardado por paramédicos, el cuerpo fue cubierto con una ambulancia para evitar que los coches que circulan por ahí pues terminaran pisando el cadáver de esta persona que quedó tendida sobre los carriles centrales de extrema izquierda. También decirles que se esperó el arribo de la Guardia Nacional para que se llevara a cabo la diligencia pertinente y por supuesto la investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Cabe señalar, compañeros, que justo en el lugar donde ocurrió este pues acontecimiento se encuentran unas cámaras del escudo urbano que podrían brindar pues datos de pruebas contundentes en las investigaciones. En materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado en las últimas horas, compañeros.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por el reporte. Te escuchamos más adelante.
Compañeros, continuamos pendientes.
Hasta luego, al pendiente. Muy buenos días.
Saludamos en esta segunda hora del informativo a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Gracias, Gris. Víctor, muy buenos días. Buenos días también para el auditorio. Ayer el ayuntamiento de Zapopan dio a conocer pormenores en torno a las obras que habrán de realizarse con parte de este presupuesto participativo. Para ser un poco más específicos, bueno, lo explico rápidamente. El presupuesto participativo pues es un recurso que obtiene el ayuntamiento de Zapopan que tiene que ver con el 15% del pago predial, es lo que se recaude por concepto del pago predial en el municipio. El 15% se destina a este presupuesto participativo, que son pues nada más y nada menos que obras que la propia ciudadanía elige como prioritarias, aquellos trabajos, aquellas construcciones, renovación de calles que la población pues ve como prioritarias para que se ejecuten en este municipio. Total, anunció el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, se tiene un total de 27 obras propuestas, 27 obras que la ciudadanía cree que son como prioritarias. Sin embargo, bueno, pues debido a que se estima que la recaudación por ese 15% que se obtendrá del pago predial oscile entre los 300 millones de pesos, únicamente van a ser con este presupuesto 10 obras de las 27, el resto, es decir, de la 11 a la 27, van a quedar sujetas a una valoración presupuestal. Entre estas obras, la gran mayoría de ellas es petición de la ciudadanía, pues tiene que ver con obras de repavimentación, pero también hay algunas donde la ciudadanía pide la creación de colmenas, estos centros comunitarios donde el ayuntamiento de Zapopan, y ahora ya lo hace también el ayuntamiento de Guadalajara, ofrecen diferentes cursos, talleres, y pues en algunos casos también hasta proyectos de emprendimiento para la población. Tiene como objetivo esas colmenas, por cierto, pues el reconstruir este tejido social. Otras más que tienen que ver con parques comunitarios, uno de ellos está en la mira ya y es a construirse un parque de las niñas y los niños, pero ahora en la colonia Prados de Santa Lucía, de esta Villa Maicera, un parque similar al que se encuentra ahí en el CIS, en las inmediaciones de donde se está este edificio administrativo muy cerca de la Basílica de Zapopan, y otras más que tienen que ver, insisto, la gran mayoría con obras de repavimentación, ampliación de calles, banquetas y demás. Se espera que para este ejercicio, que por cierto el primero de ellos ocurrió en 2016 y se ha venido haciendo de manera ininterrumpida con las diferentes administraciones, pues se tenga un alcance de aproximadamente 120,000 votantes. Van a ser ellos quienes pues elijan cuáles son las 10 obras más votadas para realizarse con esos 300 millones de pesos de recaudación. El resto, si es que alcanza, bueno, pues ya se estará haciendo con otra partida presupuestal del Ayuntamiento de Zapopan, y vamos a ver pues cuántas alcanzan de las 27 a realizarse. Este ejercicio es abierto, se hace pues una votación entre los habitantes del municipio de Zapopan, divididos por las diferentes zonas y colonias que comprenden el municipio, y reitero, son pues aquellas propuestas que la misma ciudadanía propone que ve como más urgentes, como de mayor necesidad en diferentes partes del municipio Zapopano. En total, 10 para 300 millones de pesos, el resto pues quedarán sujetas para ver si alcanza o no el dinero de Zapopan para llevarlas acá. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Buenos días.
Hasta luego, ahí está la información. Presupuesto participativo de las obras en Zapopan.
Claudia Manuela Pérez está lista también con su segundo reporte informativo. Adelante, Claudia, te escuchamos.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. El Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco espera la licitación de 57 obras importantes en el arranque de este año por parte del gobierno del estado y de municipios, entre ellas 6 frentes para la instalación de concreto hidráulico en la carretera a Chapala de ingreso a Guadalajara. Esto lo señala su presidente, Juan Manuel Chávez.
Aproximadamente 57 licitaciones en un esquema multianual. Lógicamente aún no se tiene un costo de las propuestas. La última semana de febrero, a mediados de febrero, se empiezan a presentar las propuestas, lo cual nosotros ya estamos difundiendo con todos nuestros afiliados la convocatoria y también dándoles las herramientas para que puedan accesar por medio de consorcios a estas oportunidades de trabajo, a estas licitaciones. Mira, hay interés en todas las áreas, las pavimentaciones con concreto hidráulico de carretera a Chapala, también la recuperación mediante trabajos de pavimentación asfáltica de la mayoría de las carreteras del estado son de gran interés en este esquema multianual que así se hizo en la administración del exgobernador Enrique Alfaro, y que fue un ejemplo de algo innovador y que han replicado otros estados porque el proyecto de la política pública fue muy bien recibida.
El Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco señala que el 70% de la red carretera de Jalisco, sobre todo la federal, el 70% de las carreteras federales se encuentran en malas condiciones actualmente, y bueno, pues señala que también están proponiendo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes entrar en este paquete de obras para la rehabilitación de carreteras en Jalisco y pues agilizar toda esta problemática que se ubica. Dice que ahorita ya muchas carreteras no tienen con un simple bacheo, con el bachetón. Necesitan una reparación a fondo porque se dejaron caer al final de la pasada administración. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información.
Hasta luego.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez.
Se comunica de nueva cuenta Juan José Mendoza para decir que el monóculo decía que era manufactura alemana, que tenía visión nocturna, tenía un código inscrito, pero no tenía nada el que me llegó y tenía instructivo en chino. Dice que un fraude, pues seguramente la compró en esta empresa, porque por ejemplo Amazon y Mercado Libre no tienen este tipo de problemas, pero cuando compras a Temu, por ejemplo, pues sí te llevas una sorpresa. Así a veces es. Alberto González, yo siempre compro en Mercado Libre y nunca me ha fallado. También menciona que buena la efeméride musical el día de hoy y pregunta que por dónde pasa la carrera del policía. Enseguida le damos el dato. Manuel Loza, en Estación Sur del Periférico, tampoco sirve el elevador desde hace 3 meses.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la información deportiva. Aquí está Martín Navarro Vázquez y la información deportiva. Adelante, Martín.
Gracias. Muy buenos días. Hoy juega la selección mexicana, 6:00 p.m, un equipo tricolor que va... pues con un equipo alterno, una selección mexicana que quizá no es favorita a diferencia de otras ocasiones. Hoy, pues no sabemos cómo vaya a quedar el asunto porque hay futbolistas novatos en selección. Y bueno, esto ha causado un poquito de malestar en el técnico Javier Aguirre. El tricolor hoy, 6:00 p.m, hora centro, se enfrentará al Inter de Porto Alegre allá en Brasil, en el bello estadio del Beira Río, el cual hasta el día de ayer iban ya vendidos cerca de 50,000 boletos, que es la capacidad máxima, es decir, se espera el lleno en este partido. Javier Aguirre, ¿por qué se molesta? Bueno, porque simplemente los clubes no le prestaron jugadores, lo escuchamos.
Sí me tiene molesto el hecho que no está especificado en qué consiste el apoyo. Porque yo te digo, yo te apoyo en lo que quieras, pero en lo que quieras no, te apoyo en prestarte una lana, en dejarte mi coche, en bla, 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 bien especificado. Y eso no decía el acuerdo, decía... se jugás la jornada sin seleccionado. Entonces, los clubes no tenían ninguna obligación, salvo moral, de prestarte o no jugadores, porque se jugará sin selección. No dice, cada club tiene la obligación de ceder a dos jugadores, los que el técnico elija. Si eso hubiera dicho el papelín, no estaríamos aquí tú y yo hablando de esto. Es decir,
ahí está Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana. Bien, por otro lado, ya llegaron refuerzos para el equipo de Pumas y también para el de Cruz Azul. El día de ayer apareció el panameño Adalberto Carrasquilla, quien llega a reforzar a la delantera del equipo de Pumas de Universidad, mientras que el México-Argentino Lucas Romero, ex del Milán, jugó en España, bueno, pues llega para reforzar al equipo de Cruz Azul. Ambos quedan para hacer exámenes médicos y después ser anunciados de manera oficial. En el plano internacional, Santi Jiménez clavó dos goles el día de ayer. Buen triunfo del Feyenoord, 4-1 sobre el equipo Ringsburg Boys de la tercera división, fase de octavos de final del torneo de Copa ya en Países Bajos. En la Copa del Rey en España, vaya también golizas las que hubo. Por un lado, Barcelona le gana 5-1 al Betis, avanza a los cuartos de final, y Atlético de Madrid 4-0 al Elche. Los dos también avanzan a la siguiente instancia. En otros temas, bueno, hablar un poquito de el béisbol de la Liga del Pacífico. Los Charros de Jalisco ayer le ganaron 4-0 al conjunto de los Naranjeros de Hermosillo. ¿Qué indica esto? Que Charros ya gana 3-1 la serie en semifinales y está a un triunfo de avanzar a la final. El tapatío Alemán Hernández se lució, se lleva la victoria con labor de 5 entradas, un tercio, y ponchó a 7 rivales. En la otra serie, el equipo de los Tomateros perdió el día de ayer ante los Cañeros de los Mochis 5-0 y se empata 2-2 la serie en semifinales. Ayer se dieron a conocer ya los 11 carteles oficiales que marcarán la reactivación de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. La temporada comenzará el viernes 31 de enero y va a concluir el 30 de marzo. Habla Jorge López de los Reyes, quien dice que hay interés hasta de en otros estados de la República.
Pues no solamente ha llamado la atención y el interés del público local, sino tendremos visitantes de varios estados que son muy taurinos de la República, y esto pues desde luego nos llena de ilusión de que tendremos un serial muy importante, quizá el más importante de los últimos años, ¿no?
Y es que serán 11 corridas en tan solo 2 meses, efectivamente, lo más importante en los últimos años y en décadas sobre todo. Bueno, y ya para cerrar información, nada mencionarle que el Comú de Guadalajara presentó ayer el serial de carreras 2025 que va a iniciar el domingo a las 6:30 de la mañana con la carrera del policía sobre un recorrido de 5 kilómetros. Por aquí nos preguntaban el recorrido, bueno, con mucho gusto lo daremos a conocer. Una carrera que no hay que olvidarlo, pues Comú de Guadalajara ha trabajado mucho para que se lleve a cabo este serial y que no le cuesta a usted, es gratis prácticamente la competencia. ¿Dónde va a iniciar esta carrera del policía este próximo domingo? Bueno, en la zona centro de Guadalajara, prácticamente ahí estará arrancando, la zona de Hidalgo y Alcalde, ahí junto a la catedral, es Avenida Alcalde, Normalistas, la calle Fray Junípero Sierra y Serra. La calle Belén.
Serra,
¿verdad? Más bien, sí. Junípero Serra, Jesús García, calle Belén, Morelos. Ahí será el recorrido para esta competencia de este domingo.
Bien, Martín Navarro, muchísimas gracias. Una pregunta curiosa, ¿en qué beneficia a la selección que juegue con Brasil y Argentina? Llevarla a jugar a Brasil y Argentina ahora que está esto ahí en puerta.
En nada, ahorita en nada, porque lleva puro suplente. Sí sería benéfico llevar al equipo titular. Uh-huh. Ahí sí, porque es un roce diferente, es un nivel diferente. No, sí beneficia. De hecho, nos pregunta Benjamín García, que se va a transmitir el partido por televisión. Sí, por canales de televisión abierta a las 6:00 p.m.
Bueno, pues ahí está el dato. Gracias, Martín Navarro.
Hasta luego.
Nos vamos al comercial y regresamos después con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a nuestra compañera Ana Luz Navarro, ella actriz y promotora cultural, está lista ya en línea telefónica con su comentario. Bienvenida, Ana Luz, te escuchamos.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Pues con el gusto de saludarles, quizá recuerden que en alguna ocasión hablamos o hemos escuchado acerca de la Guerra de Reforma en México, que duró poco más de 3 años. Ya que comenzó el 17 de diciembre de 1857 y culminó el primero, o el 10, dicen otras versiones, de enero de 1861. Este conflicto enfrentó al bando conservador que defendían las tradiciones y el poder eclesiástico, en donde destacaron nombres como Félix María Zuloaga, Miguel Miramón, Tomás Mejía, Leonardo Márquez y José María Gutiérrez de Estrada, y por la facción liberal, Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Melchor Ocampo, Santos Degollado, Valentín Gómez Farías, Miguel Herdo de Tejada, Ignacio Ramírez y, por supuesto, Benito Juárez, jugando todos ellos un importantísimo rol y cuyas acciones y decisiones tuvieron un impacto significativo en la historia de México. Sin embargo, como en todas las historias, existió un personaje que no es tan mencionado, pero que también formó parte del triunfo de los liberales con sus participaciones. Se trata de Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña, reconocido por su nombre breve como Mariano Escobedo, quien nació en la villa de San Pablo de los Labradores, hoy municipio de Galeana, Nuevo León, el 16 de enero de 1827. Siendo el más pequeño de seis hijos de los señores Manuel Escobedo Sánchez Zamora y María Rita de la Peña Cantú. En la primera infancia disfrutó de holgura económica proveída por su padre, pero para la adolescencia las cosas cambiaron, ya que no tuvo la misma oportunidad de sus hermanos, que conforme llegaban a la edad eran enviados a Monterrey a seguir estudiando. Y al contrario, Mariano fue obligado por su padre a que se quedara para ayudarle con los negocios, en los que se desempeñó como comerciante, agricultor y arriero, trasladando ganado de San Pablo a Matehuala y a Saltillo, en donde se enfrentó en batalla contra indígenas aborígenes que aún asolaban la región, comenzando a demostrar su valor, astucia y experiencia en la milicia, así como su expertise como jinete y sus conocimientos de los recovecos de la región. Por otro lado, también tomó cantidad de clases de catecismo. Para 1846, cuando se tuvo noticia de los avances de la invasión de Estados Unidos, fue de los primeros en presentarse para enfrentarlos en Monterrey, y se dio de alta como soldado raso, iniciando así su carrera militar. El 14 de marzo de 1851, contrae matrimonio con María de Jesús Martínez Esparza en Asientos, del municipio de Aguascalientes, procreando cinco hijos. En una de sus participaciones con el ejército, defendió en 1854 desde las filas liberales el plan de Ayutla, que pondría fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Durante la Guerra de los Tres Años, también conocida como la Guerra de Reforma, que transcurrió de 1857 a 1861, tomó parte en numerosas batallas, como por ejemplo en donde, siendo ya coronel, apoyó en las campañas de Jalisco y Guanajuato, aunque fue en Carretas, Zacatecas y Lagos de Moreno en donde se forjó su fama, y después de vencer a Miramón, atacó a la Ciudad de México, regresando después a Guadalajara para auxiliar al general Santos Degollado, rechazando a los conservadores en Cuanacatlán. Y aunque luego fue derrotado ahí por un ataque conservador y más tarde en Irapuato, se regresa al norte para dedicarse a su vida privada, aunque no por mucho tiempo, ya que regresó a pelear al lado de los diputados de Nuevo León, que fueron a instalarse en aquel municipio cuando entraron en pugna con don Santiago Vidaurri. Y al vencer este en aquella lucha local, Escobedo se fue al interior, siendo nombrado comandante del Distrito 14. En Río Verde cayó prisionero del general Tomás Mejía, pero logró fugarse envuelto en un petate y a lomos de un burro, presentándose de nuevo al gobierno liberal de México, siendo destinado a la campaña oaxaqueña, donde siguió luchando contra los conservadores. Más adelante tomaría parte en la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, donde gracias a su valor fue ascendido a brigadier. Llegó a general y organizó un cuerpo de ejército que luchó contra las tropas invasoras de México, derrotándolas y capturando en Querétaro en 1867 al emperador Maximiliano, quien se le rindió personalmente al general Mariano Escobedo, poniendo fin al Segundo Imperio Mexicano. Siendo presidente Benito Juárez, fue nombrado comandante general de la zona del norte de México, y tras la restauración de la República, fue gobernador de varios estados como Nuevo León y San Luis Potosí, en donde realizó obras para mejorar las vías de comunicación y dio impulso a las actividades comerciales de la zona, Más tarde también fungió como secretario de Guerra y Marina en el gobierno de Lerdo de Tejada. En esta época derrotó a Porfirio Díaz en la rebelión de Tuxtepec, denominándolo el Llorón de Icamole, siendo además posteriormente presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar y diputado. Con la llegada del general Porfirio Díaz a la presidencia, se exilió a los Estados Unidos, donde organizó una sublevación contra el dictador en la que fue hecho prisionero en 1878. Durante la segunda intervención francesa, es conocida como la Guerra de los Pasteles, recordarán, participó en el combate de Aculcingo en 1862. Participó en el sitio de Puebla en 1863 a las órdenes de Jesús González Ortega y al caer la plaza cayó prisionero junto con otros oficiales, logrando nuevamente fugarse en Orizaba. El general Mariano Escobedo falleció el 22 de mayo de 1902 en la Ciudad de México y lo sepultaron en el Panteón Francés de la Piedad. La Cámara de Diputados suspendió labores para tributarle honores encabezados por el entonces presidente de la República, el general Porfirio Díaz, siendo trasladados sus restos posteriormente a la Rotonda de las Personas Ilustres. En su honor, un municipio de Veracruz, el aeropuerto de Monterrey, otro municipio en San Luis Potosí y uno más también de Monterrey llevan su nombre, atribuyéndosele la frase de "aquel que dice cuanto piensa, piensa muy poco lo que dice". Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde a través del 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Y será un gusto escucharte, Ana Luz. Muchísimas gracias por tu comentario. Te esperamos para la próxima semana.
Es un placer. Que tengan muy buen día.
Gracias y muy buenos días, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 753.
Bien, vámonos esta mañana a los espectáculos. Hoy nos acompaña Pilar Gutiérrez, a quien saludamos y escuchamos. Adelante, Pili, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que luego de que el otro día no asistiera a una proyección para estudiantes, el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, se disculpó ahora por la elección de elenco de la película, explicando que esta decisión estuvo influenciada principalmente por razones financieras. Y es que aparentemente decidió irse mejor por actrices de cierto renombre, que ya sabemos quiénes son, y que al mismo tiempo fueran talentosas, para priorizar que esta película tuviera bastante ganancia y ahora sí pudiera financiar todo este proyecto. Y es que desde que la cinta se estrenó a nivel global, ya les hemos compartido por aquí que ha sido tanto ovacionada en diversos premios como muy criticada. Y esto último especialmente por los mexicanos, y en esta ocasión el director tuvo la oportunidad de aclarar algunas de estas situaciones en una conferencia de prensa justamente en nuestro país, y comenta en esta que su objetivo era abordar temas universales como la identidad y la redención, y que trató de abordar el tema con prudencia y reflexión, y se disculpó por si su enfoque fue demasiado delicado para los mexicanos, porque al parecer ya está empezando a comprender que este tema aquí sí fue bastante delicado y que hay muchísimas personas a las que no le gustó, y eso que la película todavía no tiene taquilla aquí en México. Y luego de esto, algunos activistas de la Ciudad de México ya habían iniciado una petición a través de plataformas en línea para que el filme no se estrenara en México, debido a que lo consideran una falta de respeto para las familias de los desaparecidos, además de ser considerada racista, transfóbica y xenófoba. Esta petición fue iniciada por la activista Artemisa Belmonte, que radica en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ella cuestiona la forma en la que se retrata justo al personaje de Emilia Pérez, quien se redime e incluso para el final de la película, pues es vista como una salvadora y deja de lado toda esta parte realista de cómo son los narcotraficantes verdaderamente. Finalmente, esta activista hace un llamado a que las personas no le otorguen más premios internacionales a esta película y que se evite que llegue a cines tanto mexicanos como de otros países. Además, dice que exige respeto para las familias de las víctimas del crimen organizado y pide empatía a estos jurados de la industria del cine, pues la película no refleja la realidad de millones de mexicanos. Pero por otro lado, y hablando de noticias un poco mejores, les cuento que este 15 de enero que acaba de pasar, el actor Ignacio López Tarso hubiera cumplido 100 años y para festejar su centenario será honrado con la inauguración del Museo Ignacio López Tarso en Moroleón, Guanajuato. Este teatro que lleva su nombre será el lugar en donde se aperturará el primer museo en el mundo dedicado exclusivamente a preservar la memoria del actor mexicano. Va a contar con más de 100 piezas donadas por la familia y este recinto busca ofrecer una experiencia íntima y conmovedora para sus admiradores y claro para las nuevas generaciones. La inauguración tendrá lugar el próximo 24 de febrero con un espectáculo escénico titulado López Tarso, homenaje póstumo 100 aniversario. Esta obra contará con la participación de Juan Ignacio Aranda, hijo del actor, y también es dirigida por José Pablo López e incluye escenas de 4 obras clave en la carrera de López Tarso, que son Moctezuma II, Don Juan Tenorio, Edipo Rey y Cyrano. Cada escena está acompañada de una galería fotográfica que presenta al actor en distintos momentos de su trayectoria. Y estos eventos son organizados también por el gobierno municipal de Moroleón y la Casa de Cultura. Van a tener entrada gratuita mediante algunos boletos y este será el primer homenaje de una serie de actividades a lo largo del país para celebrar los 100 años que tendría este actor. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota de La Buena Onda o en Tercera Llamada de Radio Metrópoli. Muchas bien. Gracias y bonito día.
Bien, Pili, muchas gracias por el reporte. Es la información de los espectáculos con nuestra compañera Pilar Gutiérrez. Participación de usted antes de irnos al noticiero de las 8. Dice aquí, ayer por la tarde, fuera de la Plaza Las Torres en Lázaro Cárdenas y 8 de julio, un par de jóvenes, hombre y mujer, bien drogados, fumando marihuana, andaban amenazando a los adultos mayores que iban saliendo de compras para intimidarlos, hasta gritaban que eran del 4 letras. En eso, para apoyarlos, llamamos al 911 y nos dijeron que no pueden hacer nada, que no les importa. Así nos dijeron y llamamos varias personas. En eso pasó una camioneta, patrulla G020, les gritamos apoyo, auxilio, y al ver a los chavos agresivos, apagaron las luces, hicieron que no vieron nada y se fueron. Entonces, para el señor Pablo Lemus, esa es la seguridad que usted ofrece. Gracias, es lo que reporta hoy Miguel Pérez. Pues yo diría que para los dos esa llamada de atención, para Pablo Lemus, por la operación del 911, esa llamada deberá estar registrada y habrá que escuchar y verificar que en efecto se haya negado a brindarle la atención. Si usted dice que fue a las 7 p.m., en ese rango, antes de las 7, después, poco después de las 7, tendremos que verificar la grabación a ver si es realidad lo que aquí se está denunciando. Y lo más grave también es para la patrulla G020, que está plenamente identificada, que la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, revise qué fue lo que sucedió, si las oficiales se negaron también a prestar la atención a los ciudadanos. Eso es muy grave, porque si estos sujetos hubieran agredido a los adultos mayores y los privan de la vida, pues entonces alguien tendría que hacerse responsable. No lo digo por inventar, esto ya pasó en Puerto Vallarta, un sujeto drogado mató a una persona y en este caso pues no podemos minimizar una situación de esas características. Le sugiero que presente sus denuncias en ambas partes, en la Contraloría de Guadalajara y también al 911 para que investiguen qué fue lo que pasó. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.